Red Católica Monterrey y la Escuela Bíblica Arquidiocesana de Monterrey, con el apoyo de Contacto 1190 y Sigma Alimentos, te dan la bienvenida a su programa En Contacto con la Sagrada Escritura, un espacio que nos invita a compartir el mensaje que Dios nos ha dejado para ser plenos. Comenzamos.
Hola, muy buenas tardes. Los saluda su servidor Roberto Ruiz Vicentelo. Sean todos bienvenidos a otra emisión de En Contacto con la Sagrada Escritura, un programa de reflexión bíblica. Este programa llega a ustedes a través de Red Católica en Monterrey y Contacto 1190 en AM. Estamos aquí en los estudios de Núcleo Radio Monterrey, en la calle de Cuauhtémoc, en el centro de Monterrey. Agradecemos, como siempre, el gentil patrocinio de Sigma Alimentos, que ellos son fabricantes de muchas marcas de productos de prestigio como Cheyenne Foods, San Rafael, Chimex y otros. Nuestros estudios, nuestros teléfonos en el estudio 1158-7090 y 91. Los saludamos con mucha alegría porque siempre estar reunidos en nombre del Señor es alegría. Estar reflexionando en su palabra, siempre con todo gusto, aunque nos vean a veces que estamos muy serios aquí y de repente algunos expositores medio nerviosos. Estamos con mucha alegría y mucho gusto sirviendo a la palabra. Fíjense, vamos a rifar una Biblia. Vamos a dar la pregunta más adelante. Una Biblia que les va a llegar a su casa por paquetería. Estén al pendiente porque vamos a hacer una pregunta relacionada con el tema que estamos viendo hoy. El tema que hemos separado para el día de hoy es la continuación del lunes anterior. Si recordarán, ese lunes 22 de julio vimos las mujeres de la Biblia o las mujeres en la Biblia, pero nos limitamos exclusivamente al primer libro de la Sagrada Escritura, al Génesis. Y déjenme decirle que la participación de la mujer en la Sagrada Escritura es muy amplia. Tenemos mucho material, muchos personajes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, hasta llegar a la más importante, que ya sabemos que es la Virgen María. Pero muchas mujeres trabajaron, algunas de manera callada, otras de manera visible, en el plan de salvación, en la historia de la salvación. Y es muy bueno tocar este tema, sobre todo en estos tiempos en que el papel de la mujer se ha ido poco a poco, de una manera lenta, pero se ha ido reconociendo la importancia, sus derechos, ¿sí? La igualdad con dentro del esquema del humano. Y pues entonces, en esta segunda parte de la mujer en la Biblia, vamos a ver algunos otros personajes del Antiguo Testamento. Todavía no llegamos al Nuevo, ¿verdad? Todavía tenemos material para un tercer programa. ¿Quiénes son nuestros invitados? Pues las mismas chicas maestras de la Escuela Bíblica Arquidiocesana de Monterrey, también alumnas del Centro de Estudios Bíblicos Avanzados, Lupita Amaro, de la Parroquia María Esperanza Nuestra, en la colonia del Paseo Residencial al sur de Monterrey, y Lucy Ferretis, de la Parroquia de Nuestra Señora de Los Ángeles en Guadalupe. Muy buenas tardes, bienvenidas de nuevo.
Buenas tardes.
Podemos empezar con el tema.
Sí, bueno, como ya dijiste, la semana pasada hablamos de las mujeres más destacadas dentro del libro del Génesis.
El primer libro,
¿no? Sí, el primer libro del Pentateuco. Hoy continuamos hablando de las figuras femeninas sobresalientes del resto del Antiguo Testamento, las cuales cambiaron la historia de su época. Todas ellas fueron mujeres de Dios, mujeres fieles, llenas de fe, atrevidas, pero sobre todo ejemplo y bendición para nosotros.
Y de una manera muy especial podemos reconocerle que ellas hicieron su labor en un entorno muy difícil, ¿no? En el entorno judío.
En el entorno
de aquellos tiempos en el cual a la mujer se le tenía en un plano inferior al hombre, ¿verdad?
Muy, muy inferior.
Mucho, muy inferior, ¿no?
Sí.
Entonces, bastante. Tiene mayor mérito. ¿Con quién podemos empezar entonces?
Vamos a iniciar con Éxodo. En Éxodo encontramos a Puá y Sifra. Ellas son dos parteras en la época en que los israelitas eran esclavos en Egipto y desobedecieron las órdenes del faraón. Él era un hombre astuto y muy malvado, que había determinado que se le diera muerte a todos los varones recién nacidos. E incluso había pensó que había que terminar con todos los hebreos.
O sea, nada parecido a lo que sucede en algunos países, ¿verdad?
No, para nada, ¿cómo crees?
O sea, viene otro pueblo, se empieza... En este caso, pues estaba, digamos que en esclavitud Israel, ¿verdad?
Sí, con Egipto.
En Egipto, dentro de Egipto.
Así es.
Y entonces, pues son extranjeros y como que no queremos que crezcan mucho, ¿no?
Y
que
ese,
se multiplique,
ese
¿no?
Ese es el problema de ellos, ¿verdad? Porque... Pues más que todo lo veían precisamente por eso, como enemigos.
Entonces dices que el faraón había determinado que los hombrecitos, los varones hebreos,
recién nacidos los mataran, ¿verdad? Bueno, esto lo podemos leer en Éxodo 1, del 1 al 15. Ahí podemos encontrar esta plática de estas dos heroínas de las que estamos hablando.
Sí.
Bueno, entonces como... era lo que quería, pero vemos que el faraón de Egipto había tomado esta decisión por razones políticas, es decir, en caso de la invasión extranjera, ya que los hebreos podían representar un peligro, precisamente por eso que estabas comentando que se estaban haciendo muy muy reproductivos, muy numerosos. Entonces, sí, ya era el miedo de faraón de ellos, que se levantaran. Ya lo hacían por seguridad nacional.
Aquí nada más comentaremos que, pues como mucha gente sabe, pero como quiera lo mencionaremos, el faraón viene siendo el rey, ¿no?
Sí, el rey.
El título
el
dado
rey egipcio
en la cultura egipcia se llama...
El rey.
Sí. Como vemos en otros países, como en Rusia, son los zares, etcétera, ¿no? Aquí es el faraón, el rey es el faraón. Sí.
Bueno, entonces dice que es lo veían más bien que representaban un peligro para la seguridad nacional... Y más sin embargo no se veía que estuviera fuera de lugar, más bien había sido esta ordenada en legítimo por el gobernante de ese país, o sea, no estaba fuera del lugar. Y más sin embargo, desde el punto de vista humano, no puede considerarse como una buena medida. Podemos decir que lo que un gobierno aprueba, pues Dios puede desaprobarlo. En un conflicto de intereses entre moralidad y legalidad, los creyentes obedecen más a Dios que a los hombres, que este fue el caso de Poá y Sifra.
Fíjate que eso es muy importante lo que acabas de decir.
Sí.
O sea, el creyente debe obedecer primero a Dios antes que los hombres.
A Dios antes que el hombre.
Aunque el gobierno lo apruebe y diga, pues es que ahora es legal el aborto, ¿no?
Exactamente.
Vamos a decir, ese tipo de ahora es legal y no hay problema, pero eso no quiere decir que yo lo tenga que aprobar porque sea una ley, ¿verdad? Inclusive ya habíamos visto muchos, no sé, médicos que por conciencia, si por derecho de conciencia renuncian a esa labor, ¿no? Entonces sí. Aquí es este caso en que en ese momento nos dices que se aprobó que se diera muerte a los varones hebreos porque era una decisión del faraón, ¿verdad? Pero pues, no era... Claro que hay que pensar también que es otra época, ¿no?
Exactamente. Es otra época. Ya en la moderna es lo que, como comentas tú, que viene el aborto y todas esas cosas desenfrenadas que tenemos
que
hoy, ¿verdad?
Tenemos ahora. Bien.
Ok. Entonces continúo con Poá y Sifra.
Sí, para terminar este segmento.
Sí. Bueno, ellas se encontraron en un dilema. De lealtades entre la obediencia a la ley, a la ley humana, o la participación legal, que exigía la participación legal e inmoral de parte de ellas, o la obediencia a la ley divina.
Okay. Perfecto, si te parece vamos a dejarle aquí para momento regresar con el tema.
Claro.
Volvemos.
¿Quieres hacer contacto con nosotros? Comunícate al 1158-7090 y 1158-7091. También nos encuentras en www.redcm.net, www.contacto1190.com.mx o www.ebam.org/radio. O en Facebook, en Radio EBAM. En un momento regresamos. Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos.
Bien, ya estamos de regreso en este programa de En Contacto con la Sagrada Escritura. Estamos viendo el tema de la mujer de la Biblia o la mujer en la Biblia. Es la segunda parte. Dijimos que el programa anterior vimos nada más el Génesis. Ahora estamos viendo otros personajes del Antiguo Testamento. Antes de darles el continuar con el tema, quiero pedirle a Leonor Garza González que si nos puede llamar. A ella le debemos una Biblia, nada más que el teléfono que nos dio no funciona. Si fuera tan amable de hablar aquí a la estación al 11-58-70-90-91, aquí está Lupita Espinosa atendiendo el teléfono para que le dé sus datos y sobre todo el teléfono, porque el que nos dio no contesta y lo necesitamos para enviarle su Biblia. Muchas gracias. Pues bien, continuamos, Lupita. Estábamos con Púa y Cifra, las parteras.
Púa y Cifra, las parteras. Bueno, a ellas les dijo el rey de Egipto, que les dio la orden de que cuando asistieran a las mujeres hebreas, cuando ellas se pusieran en cuclillas,
se agacharan,
sí,
vaya.
Sí, sobre las dos piedras, se fijaran bien, si era niño, mátenlo, y si es niña, déjenla con vida. Pero aquí volvemos a tocar el tema de que como ellas tenían el temor a Dios, pues no obedecieron la orden del faraón. Porque aquí decían, valía más para ellas el temor de Dios al temor a la ley.
Okay.
Entonces las llamó el rey a las parteras y les reclamó y les dijo, pues ¿por qué han hecho esto, verdad? Están dejando con vida a los niños. Y ellas le respondieron, es que las hebreas no son como las egipcias, dijo, son más robustas y cuando nosotros llegamos las parteras, ellas ya dieron a luz.
Sacaron por ahí una barra, ¿no?
Sí.
Pero exitosa, ¿no?
Claro, porque ya con esto a Dios le fue grato que ellas obedecieran a él y no al faraón. Y también les concedió que ellas fueran productivas, que tuvieran una gran descendencia.
Una gran descendencia, bendición para el pueblo Así judío, es. ¿Verdad? Todo esto viene en Éxodo capítulo 1, versículos del 15
del
al 22.
Del 15 al 22, ahí perfecto. Se encuentra todo.
Continuamos.
Y luego dice que el faraón entonces dijo a su pueblo esa misma orden, todo niño que nazca, échenlo al río y a las niñas déjenlas con vida.
Ok, fíjate qué cosas.
Sí.
Entonces, ahora continuamos con...
Con Jocabet.
Jocabet es el nombre de ella.
El siguiente personaje femenino, pues, es Jocabet. Dentro del libro del Éxodo, porque ahí es donde la encontramos, desde el capítulo 1, versículo 22, hasta el capítulo 2, versículo 10, ahí encontramos la historia de Jocabet. ¿Y quién era esta mujer? Bueno, ella era una descendiente de la tribu de Leví. Ella nació en Egipto.
Sí, porque allá estaban...
Ahí estaba el pueblo. Ajá.
Pero ella era judía, ¿no?
Era judía. Esposa de Amram y madre de Aarón, Miriam, que también la conocemos como María.
¿Qué? Porque es el mismo nombre, ¿no?
Sí. Y sobre todo de Moisés.
Nada menos. Nada
ajá. Más. Ella era una mujer virtuosa que se esfuerza por hacer todo por sus hijos. Cuando ella... da a luz a Moisés, es cuando el tiempo en que el faraón había dado esa orden que Lupita nos acaba de comentar, ¿verdad? Que a todos los niños, pues, los mataran. Y más bien que los tiraran al río, ¿verdad? Para que ahí se murieran. Como la vida de su hijo dependía de Jocabet, ella lo guardó durante 3 meses y cuando ya no lo pudo ocultar, pues ya tuvo que dejarlo y soltarlo al río. Pero ella hizo una canasta, ¿verdad? Hizo una canasta hecha de papiro, cubierta de alquitrán y brea. Y ahí lo puso en las orillas del río Nilo. Pero le pidió a su hija Miriam, ¿verdad?, que siguiera la canasta, que lo vigilara, a ver qué era lo que pasaba con esa canasta.
Exacto.
En ese entonces la hija del faraón, que se estaba bañando en el río, divisó la canasta, la tomó y vio que era un niño hebreo. Pero pues a ella le causó, ¿verdad?
Sí, pues, de que compasión, ¿no?
Una compasión, ajá, del niño, y le dijo a la hermana de Moisés, que es el nombre del niño, ¿verdad? Que le buscara una nodriza, ¿verdad? Uh-huh. La chiquita le había dicho a ella, le había aconsejado, porque lo había visto todo lo que había sucedido, que buscara una nodriza, y le sugirió, pues, a la propia madre de ella. Sí. Entonces, uh-huh, la hija del faraón le cedió el niño para que lo alimentara, y ya un poquito crecidito el niño, Jocabed se lo devolvió a la hija del faraón, que terminó por criarlo y educarlo.
Y dice por ahí, me comentabas que Moisés significa sacado o salvado de las aguas, ¿no?
Sí, es lo que significa Moisés. La hermana del faraón, pues, lo adoptó y lo educó. Y cuenta, sí, el libro del Éxodo, que gracias a la fe y el ingenio de Jocabed pudo salvar la vida de su hijo y tener el gozo de ser la madre de ese hombre que liberó al pueblo de Israel.
De Moisés.
Moisés.
Que lideró al pueblo durante el éxodo por el desierto, ¿verdad? Huyendo de Egipto, que es toda otra historia que ya hemos visto en otras presentaciones, ¿verdad?
Así es.
Bien, creo que por Jocabed, esta importante mujer, es todo. Vamos a pasar entonces con... Sí. Miriam o María, ¿verdad?
Miriam o María, que es inclusive, pues es el mismo personaje, porque es la hermana mayor, porque le llevaba en edad a Aarón y a Moisés.
O sea, la hermana mayor de Moisés.
De Moisés, y que ella fue la que, bueno, es la hermana de Moisés, nacida en medio de la esclavitud del pueblo, y siendo presa de toda la injusticia del gobierno que dominaba ahí a la nación. Esta se le considera una mujer audaz, obediente y servicial. Ella transformó la historia de la nación al seguir la estrategia de su madre, que es Jocabed.
Muy ingeniosa ella.
Sí, eso más que todo. Y lo cual, pues, para ella no fue nada fácil, y como quieras, ella cumplió el objetivo principal de Dios, que era liberar al pueblo de Israel al salvar la vida de su hermano de las aguas del Nilo.
Del Nilo, okay.
Con esto, pues, ella mostró mucha valentía al tomar esa responsabilidad de seguir a su hermano por toda la orilla del río. Y pues ella fue astuta y carismática cuando logró convencer a la hija del faraón para que lo pudiera adoptar y que se lo diera una nodriza, que vino siendo
la propia madre. O sea, todo salió perfecto, madre. Pero son los planes de Dios, ¿no?
Son los planes de Dios. Por eso se le es reconocida parte de la historia, por eso, porque ella estuvo dentro de los planes de Dios. Y bueno, pues gracias a ella obedeció a su madre, y la vida de Moisés fue salvada.
De su hermano.
Sí, exacto. De su hermano.
Y continuando con el libro del Éxodo, toca el turno a otra mujer llamada Séfora, que significa pájaro o ave. Y es importante porque es la esposa de Moisés. Estas mujeres son destacadas, ¿verdad?, en este libro por ser parientes del liberador, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Por eso es que la mencionamos como una de las figuras destacadas de la Biblia. Aunque se le conoce poco y se habla poco en la Biblia de ella, pues lo que podemos decir que ella pertenecía al pueblo de Madián. Tenía 6 hermanas, ¿verdad? Tenía 6 hermanas, y que conoce a Moisés cuando venía huyendo, ¿verdad?, del faraón, porque, pues, como conocemos la historia de Moisés, él había matado a un egipcio.
En un pleito defendiendo a un hebreo, ¿verdad?, él mata a un egipcio, ¿no?
Ajá, y huye.
Y aunque estaba él en muy buena posición dentro de la sociedad egipcia, no dejaba de ser un hebreo, ¿no?
Así es. Se casa Séfora con Moisés y tienen un hijo llamado Gersón. Después de un tiempo, pues ellos, ¿verdad? Esa unión, de esa unión nace también Eliezer.
¿Nos podrías dar las citas ahí nada más para estar al tanto de Séfora?
De Séfora aparece en el Éxodo 2, versículo 15. Y también después, más adelante, aparece en otros dos versículos, que es el Éxodo 4, versículo 24-26. Sabemos que Séfora es hija de Raguel. Raguel, pues, era un sacerdote de Madián y adoraba al Dios verdadero. Por eso sabemos que ella tenía conocimientos de Yahvé.
Yahvé Dios.
Yahvé Dios. Ahí hay un relato donde ella le salva la vida a Moisés porque Dios se había enojado con Moisés por no estar circuncisado.
Sí.
Entonces, esa es la importancia que tiene Séfora, salvarle la vida a su esposo.
Recordemos que la circuncisión es un símbolo de la pertenencia al pueblo judío, ¿verdad? Entonces, todo judío debería estar circuncidado, ¿verdad?
Pero como Moisés había creado y había nacido, ¿verdad?, dentro del hogar del faraón egipcio,
no se acostumbraba, ¿verdad?
A ellos no lo acostumbraban.
No quedaba. Bien, nos queda un minutito, no sé si ya terminamos con este tema, con esta parte. Bien, los invitamos a que nos llamen al 1158-70-90-91 y nos contesten una pregunta bien sencilla y se ganen una Biblia entregada en su casa. Díganos cómo se llama la madre de Moisés. Lo acabamos de decir hace poquito. La madre de Moisés, nada más contesten y aquí Lupita Espinosa va a tomar sus datos y les vamos a hacer llegar una Biblia a su casa. Muchas gracias, regresamos en un momento.
¿Quieres hacer contacto con nosotros? Comunícate al 1158-7090 y 1158-7091. También nos encuentras en www.redcm.net, www.contacto1190.com.mx o www.ebam.org/radio. O en Facebook, en Radio EBAM. En un momento regresamos. Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos.
Bien, estamos de regreso, estamos la tercera parte de esta emisión. Ya tenemos una ganadora, ahorita me van a pasar los datos, ahorita les voy a decir quién es. Les agradezco mucho que nos están escuchando. También pueden saludar aquí a las expositoras que están sudando la gota gorda aquí. No, porque trabajaron mucho para prepararles un tema lo más completo posible, ¿verdad? De las mujeres de la Biblia, segunda parte. Terminamos ya con Séfora. Ahora vamos, me decían, al libro de Jueces. Y vamos a encontrar ahí a...
A Débora.
A Débora.
Débora. Débora significa abeja. Y esta aparece en los capítulos 4 y 5.
De Jueces.
De Jueces, así es. Es la única juez mencionada en la Biblia y dotada del don de la profecía. Es una, se le considera una mujer muy valiente, muy tenaz, y formó parte en la época de los jueces de Israel en un tiempo muy, muy difícil, muy delicado y tenso.
Sí, entonces, nada más para mencionar, los jueces venían siendo como unos dirigentes,
los,
¿no?
Los dirigentes, sí.
O sea, no tanto jueces en el sentido que tenemos ahora de, exclusivamente, no, en la cuestión en la cuestión legal, ¿no?
No.
Eso, la cuestión penal y legal, ¿no? Aquí era más bien un dirigente, ¿no?
El dirigente.
Y llama mucho la atención que en ese tiempo, en los jueces, el que mandaba, digamos, esta fue una mujer y fue la única de los jueces, pero ya con que haya sido una mujer la cabeza, pues eso sí habla mucho de ella, ¿verdad?
Sí, pues te digo, entonces ella le tocó una época muy muy difícil ahí con los jueces, con la opresión que sufría el pueblo con los cananeos. Y ella estaba casada con su esposo, pues nada se sabe de él más que su nombre.
Fíjate qué interesante, porque siempre ves que se habla de los hombres.
Sí.
Haz de cuenta como las invitaciones a la boda, ¿no?
Así.
Señor fulano de tal y señora.
Y así, la señora en segundo.
En segundo. ¿Cómo se llama? ¿Quién sabe?
¿Quién sabe?
Ella, entonces, aquí qué interesante que la que se sabe de ella es de la mujer y del hombre, así, nomás
se sabe. Nada se sabe, nada más su nombre.
Nada más su nombre y quién sabe quién era, quién sabe qué hacía.
Se llama.
Qué bueno.
Nada más.
Bien.
Bueno, Débora tenía una excelente reputación como profetisa. De hecho, ella predijo la victoria de su pueblo. Llegaría la victoria a su pueblo por manos de una mujer.
Sí.
Esta mujer se llama Yael. Derrotó en la guerra a Císara. En esa batalla derrotó a Císara. Entonces, pues eso era también algo que no se había visto.
¿Esto lo leemos en Jueces qué capítulos?
Está en Jueces 4. Ahí es donde viene de esta batalla también.
Para nuestros radioescuchas, si lo quieren leer ahí en la Biblia, le recomendamos mucho. Es apasionante, ¿no? Las historias
bastante.
Estas.
Bastante.
Y además, aparte de ser apasionantes, es palabra de Dios.
Y bueno, también ya viendo la parte como juez, pues normalmente iba mucha gente a verla porque para consultarle todo tipo de problemas. Y también era vista como una espectacular persona, como líder militar.
Era líder militar y aparte si la consultaban, pues tenía sabiduría, ¿no?
Para ser mujer, pues sí. Tenía un papel muy importante.
Digo, para ser mujer en su tiempo, ¿verdad?
En su tiempo, claro.
Para lo que les dejaban hacer, vaya. Lo que les dejaban hacer.
Sí. Bueno, entonces, bajo el mando de Barak, el gobernante del antiguo Israel, iba acompañado de Débora. Ya en la batalla, con las fuerzas reunidas de Israel contra los cananeos, viene tras la victoria de Débora, entonó un himno con Barak, uno de los cánticos más antiguos y más conocidos por su belleza y poesía. Estos cánticos los podemos leer en Jueces 5.
En capítulo 5.
Creo que está en el 5, sí.
Bien, es el famoso canto de Débora.
Sí. Exacto. En Jueces 5 leemos también que antes de su liderazgo, la vida de Israel era un completo caos en todos los aspectos. Y con ella en la sociedad israelita se hizo más civilizada, más segura, más temerosos de Dios todos. Y ya, bueno, entonces con todos estos sufrimientos padecidos por Israel, por la conducta indebida del Espíritu de Dios que estaba de nuevo en ese pueblo, apoyándole en la conquista contra...
O sea, la conducta del pueblo que no seguía el Espíritu.
Que no seguían, sí.
El Espíritu de Dios, ¿no?
Ajá, porque, bueno, es que había mucho politeísmo. Entonces, pues obviamente no seguían, no creían en un solo Dios, en el Dios, en Yahvé. Este relato es movido por una sola mujer. Fue la que marcó la paz del pueblo de Israel durante 40 años y sigue siendo sobre todo una hermosa lección de valor y del ministerio de una mujer llamada Débora.
Débora.
En esos tiempos bíblicos antiguos, en comparación con otros jueces mencionados también en este libro.
De acuerdo.
Uh-huh.
Bien, quiero mencionarles nada más, nos contestaron la pregunta, bueno, se supone que era una persona, pero ahora andamos de buenas porque son vacaciones y le vamos a dar la Biblia a dos personas porque llamaron casi igual. Una es Esperanza Morales Hernández de Guadalupe, Nuevo León. ¿Cómo ganan Biblias en Guadalupe, Nuevo León, no? Aquí Lucy, ella es de Guadalupe, entonces me podría explicar por qué son tan fieles lectores y de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Ella vive en la calle de Magnolias, le vamos a hacer llegar su Biblia latinoamericana y contestó acertadamente Yocabé, sí, es la madre de Moisés. También nos llamó Jovita Rivera Cerezo de Prolongación Zaragoza en Santa Catarina. Ahora sí no fue de Guadalupe, ¿verdad? Pero gran parte, créeme, fíjate que gran parte de las Biblias se han ido para allá, yo creo que más de la mitad.
¿En serio?
será, son muy dedicados, o simplemente Guadalupe es bien grande, ¿no?
El municipio lleva el nombre de la Virgen, a lo mejor.
Fíjate que de ver eso, entonces hacen honor a su nombre, ¿verdad? Saludamos también a Norma Martínez y a Carmen Ruiz de Saltillo. Gracias por escucharnos como siempre. Y pues continuamos, entonces ya terminamos con Débora. ¿Y ahora sigo?
Sí, seguimos con el libro de Jueces y ahí encontramos a la madre de Sansón. En la Biblia no se menciona el nombre. Como todos sabemos, Sansón fue un personaje muy famoso, tiene una historia fascinante, pero que tiene una gran enseñanza. Esta mujer, esta madre de Sansón, como acabamos de decir, no conocemos el nombre. Sabemos que era una mujer sin hijos, que era una persona estéril. Y bueno, esto era considerado como una deshonra entre las mujeres judías, el ser estéril.
Sí, el no tener descendencia, sí era.
De alguna manera, casi todos conocemos más o menos la historia de Sansón, quien por su cabellera es famosa, ya tenía la fuerza y que luchó contra los filisteos, pero no vamos a profundizar.
Sí, pero no es parte del tema, ¿no? Estamos hablando de las mujeres.
De las mujeres. Vamos a analizar el papel de esta mujer que fue su madre en relación con la divinidad. Resulta que el pueblo de Israel llevaba 40 años bajo el poder de los filisteos. Ellos habían ofendido al Señor, habían regresado a la idolatría y, como abandonaron a Yahvé, cayeron en poder de sus enemigos. Y aquí viene lo interesante. Jueces 13 narra que un ángel revela el plan de Dios para la liberación de su pueblo. Esta mujer estaba casada con Manoah de Sorea. Él era de la tribu de Dan.
Una de las 12 tribus, ¿verdad?
El ángel de Yahvé le da instrucciones a la madre de Sansón, entre ellas era no beber alcohol, no comer
nada impuro.
Ajá, o sea, no tomar bebidas alcohólicas. Y ella le comenta a su marido lo que le pasó, ¿verdad? Que el ángel la visitó.
Y aparte se va a cortar el pelo tampoco,
sí,
¿verdad?
Que no se le va a cortar el pelo entre esas indicaciones. Pero además que él iba a liberar, ¿verdad? Iba a ser uno de los libertadores del pueblo. El padre de Sansón no le creyó. Es aquí donde viene esa enseñanza que la mujer era una mujer de mucha fe, que creyó en el Señor. Y bueno, es eso lo que la hace ser una de las figuras importantes dentro del libro de Jueces.
De acuerdo. Bien, entonces hasta ahí llegamos con Jueces, ¿verdad? Nos quedan nada más dos minutitos, no sé si podemos introducir el primer libro de Samuel.
Sí.
Adelante.
Sí, es el primer libro de Samuel y ahora vamos a hablar de Ana.
Ana
es la madre de Samuel y su nombre significa benéfica, compasiva y llena de gracia. Este relato nos habla de una mujer molestaba a Ana, que era Penina, era la otra esposa de su marido. Y Ana sufría también por esterilidad y pues en esa época se consideraba como una maldición el no tener hijos. Y a pesar de que ella era la preferida, pues no podía. Pero tanto le rogó a Dios, fue perseverante en la oración, que logró tener embarazarse y ella le dijo que era pues porque se lo había pedido a Yahvé. Por eso le puso
¿En qué cita?
En Samuel 1:20. 1:20, sí. Luego pasó a ser madre de fe y con eso ella completa su papel porque prometió a Dios que si le daba un niño lo dedicaría a su servicio. Y como Dios respondió a su oración, ella cumple su promesa. En 2 Samuel 1, ella le ofrece el hijo a Yahvé y le da gracias con un cántico de gratitud. A ese cántico se le compara con le dicen el cántico de la Magnífica del Antiguo Testamento.
Sí, es
se compara con el Magnífica de María. Y pues ya. Sí.
Bien, vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos.
¿Quieres hacer contacto con nosotros? Comunícate al 1158-7090 y 1158-7091. También nos encuentras en www.redcm.net, www.contacto1190.com.mx o www.ebam.org/radio. O en Facebook, en Radio EBAM. En un momento regresamos.
Crema norteñita, el sabor tradicional, ahora más fácil de servir.
Cuídalos aún más sin que se den cuenta. Bajo en grasa y reducido en sodio, pero con el sabor de siempre. Food, cuídate más.
La Escuela Bíblica Arquidiocesana de Monterrey te invita a analizar distintos pasajes de la Sagrada Escritura para conocer más a Jesucristo. En contacto con la Sagrada Escritura. Escúchanos todos los lunes a las 7 de la noche. Aquí, en Red CM, en contacto 1190.
Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos.
Bien, agradecemos la llamada de Guadalupe Arcos, de la señorita Guadalupe Arcos, de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Saludos y felicita a las expositoras. Muchas gracias por estarnos escuchando. Terminamos entonces con Ana, ¿verdad? Vamos a ahora al segundo libro de Samuel.
En el capítulo 11 encontramos a Betsabé, que su nombre significa séptima hija o hija del juramento. Ella era la esposa de Urías, que había venido al servicio del rey. Y después pasó a ser la esposa de David, madre de Salomón. Pero ella cayó en el acoso del rey David, lo que le ocasionó el asesinato de su esposo.
Sí, porque David manda a Urías a la guerra y lo pone en el lugar más peligroso para que muera y quedarse con la esposa, ¿verdad?
Sí, porque bueno, a David le llamó la atención, ¿verdad?, la belleza de Betsabé, que se enamoró de ella. Entonces llegó ahora sí a cometer adulterio
con todo y homicidio aparte.
Sí, aquí pues no sabemos, ¿verdad? Porque la Biblia no nos dice qué sentimiento era el que tenía Betsabé, ¿verdad? A veces la juzgamos mal, ¿verdad? Casi siempre decimos que ella una adúltera y todo, y, ¿verdad? Y del pecado de David. Pero pues en sí la Biblia no nos menciona, no menciona que...
No podemos hacer especulaciones, sí, si no tenemos la
escritura. Pero lo que sí sabemos es de que ella sufrió la pérdida de su esposo y de la unión que hubo entre ella y David, que es lo que le llamaron el pecado, pues nació un niño. Pero ese niño enfermó y murió. ¿Sí? Después David se casó con ella, después de que falleció el esposo, Urías.
En la guerra, sí.
En la guerra. Y después de la muerte de este niño tuvieron otro hijo, ya que el Señor ya les había perdonado. David se arrepintió, ¿verdad? Pidió perdón. Entonces el Señor pues cumplió, siguió, los perdonó. Sí, y es tan misericordioso, ¿verdad?, que les concedió otro hijo al que llamaron Salomón,
que después fue el rey Salomón, ¿verdad?
El rey Salomón, que su nombre quiere decir el pacificador.
Entonces hasta ahí llega la historia de Betsabé y ya no tenemos...
Hay algo, un dato muy importante de Betsabé. Ella está en la lista de la genealogía de Jesús y ahí dice que como esposa de Urías, ¿verdad? Eso lo leemos en Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el primer capítulo... En el versículo 6, ahí aparece el nombre de Betsabé.
En la genealogía familiar de Jesucristo.
De Jesús, es una de las cuatro mujeres nada más que se mencionan dentro de todo este árbol genealógico.
Nada más cuatro. ¿Cuáles son las otras?
Las otras es Tamar, Rahab y Ruth.
Ok, Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé, son las cuatro.
Y Betsabé, así es.
Bien, y hablando de Ruth...
Hablamos ahora de Ruth, mujer moabita, de una vida simple, pagana, después convertida
al judaísmo
por el que se casó con uno de los hijos de Noemí. Quedaron viudas, las tres quedaron solas, y duraron, se fueron a tierras paganas, a Moab, 10 años. Después continuaron, después de 10 años, viviendo.
Pero las tres que te refieres son, porque hablamos
Orfa,
ahorita, son
Orfa, que era también nuera de Noemí. Cuando se mueven de ahí, Noemí le dice a ellas que se pueden ir a sus tierras, porque ella va a regresar a la de ella, ¿verdad?
Okay.
Y Orfa sí se va, pero Ruth no, ella la sigue.
Sí.
¿Verdad? Ella la sigue.
¿Y entonces?
Bueno, entonces pues llegan ya a la tierra de Israel, y bueno, cuando a la falta de alimento y de todo, ella empieza a trabajar, se va a un campo a trabajar, en donde se encuentra con Boz.
Uh-huh. De nombre Boz, ¿verdad?
Nombre de Boz, que viene siendo pariente lejano.
Sí, que era pariente de su suegra, según uh-huh. me comentaban, ¿verdad?
Sí, bueno, también Ruth eligió quedarse con Yahvé, Dios de Israel, y fue leal a Noemí.
Sí.
Le dijo que ya no le insistiera tanto, porque ella pues no la iba a dejar, iba a continuar ahí con ella. En donde tú mores, ahí voy a estar, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, pues ahí también moriré, ¿verdad? Ruth tomó muy en serio esta responsabilidad hacia Noemí y no comió el pan de la ociosidad. Conoce a Boz, pariente de su suegra, y era mayor que ella. Se casan, tuvieron un hijo llamado Obed, restaurador y sustentador de Noemí en su vejez. Y a través de su nuera fue la nodriza del niño, que es el padre de Jesé. Y este es el padre de David.
De David, de la uh-huh. descendencia de la generación.
El amor el amor de Ruth para con Noemí fue la evidencia de un desinterés pues muy radical. Este es el ingrediente para todas las amistades.
Una amistad que
verdadera, así es. Todo lo hizo Ruth y lo hizo para beneficio de ella. Ella puso a su lado sus propios sueños y deseos por el bien de Noemí.
Por último, nada más nos queda mencionar a dos personajes muy interesantes que tal vez ahorita no nos dé tiempo de hablar de ellas, pero tienen dos libros que llevan su nombre.
¿Por qué no hacemos esto, Lucy? Estás hablando de
Esther y Judith.
Son muy importantes, porque como tú dices, tienen hasta sus libros. ¿Qué te parece si nos vamos con un tercer programa?
Me parece muy bien.
Y es que estamos viendo que el papel de la mujer es tan importante. Mira nada más cuántos nombres, no damos abasto, o sea, cuántos nombres, y no hemos acabado con el Antiguo Testamento, y no han hablado de todas.
No,
son escogieron nada. Algunas, entonces es algo que de repente no se ve, o sea, porque aquí hablamos mucho de David y de Moisés y de Aarón y de todo, pero las mujeres están al pie del cañón, ¿no? Entonces,
siempre.
Y son tantas. Vamos a hacer una tercera parte, a ver si terminamos, porque todavía nos falta el Nuevo Testamento.
Claro.
Al cabo, si Dios lo permite, vamos a tomar otro programa para hablar con calma, empezando con Judith Esther. ¿Qué les parece?
Muy bien.
Perfecto. Está
bien.
De acuerdo, pues esto todavía no se acaba hasta que se acaba, como dicen. Los esperamos en un próximo programa, el próximo lunes. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Y pues desconocer las Sagradas Escrituras
es desconocer a Cristo.
Así es, Jesucristo. Buenas noches.
Bueno,
gracias.
Gracias.
Gracias por habernos permitido compartir contigo la palabra de Dios. Te esperamos en la próxima emisión y recuerda, no te preocupes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas. Mateo 6:34. Buenas noches.